Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Biden firma enorme paquete de rescate económico. Avanzan propuestas que restringen el voto en Georgia. ¿Qué pasa cuando después de vacunado se contrae el virus? Oiremos de una experiencia. Con la firma del enorme paquete de rescate contra la crisis del coronavirus, el presidente Biden se anotó la primera victoria política y legislativa de su corto mandato. Aunque los activistas aplauden la ayuda que llega de emergencia para los más golpeados por la pandemia y la crisis, la ausencia de apoyo republicano da un anticipo de los problemas que tendrá la mínima mayoría demócrata para aprobar el resto de su ambiciosa agenda. Con los detalles desde la ciudad de Washington, José López Zamorano.
Good evening, my fellow Americans.
Solo horas después de haber promulgado el primer paquete de rescate económico de su presidencia, el presidente Biden envió su primer mensaje a la nación, con un llamado a la unidad nacional y una hoja de ruta para regresar a la normalidad en el mediano plazo.
America is coming back.
América está de regreso. El desarrollo, producción y distribución de las vacunas en tiempo récord es un verdadero milagro de la ciencia, uno de los logros más extraordinarios que ningún país ha hecho. Pero no podemos bajar la guardia. Los necesito. Sin triunfalismos, Biden instruyó a los 50 estados a fijar el 1 de mayo como la meta para que todos los adultos puedan ser elegibles a la vacuna del COVID y que los estadounidenses puedan celebrar el 4 de julio con pequeñas reuniones familiares. Reconociendo el desproporcional impacto que la pandemia ha tenido en las comunidades latina y afroamericana, Biden anunció que se logrará anticipadamente la meta de administrar 100 millones de dosis de la vacuna del COVID, no en los primeros 100 días, sino en los primeros 60, y que mantendrá el ritmo de 2 millones de dosis diarias de vacunación. El mensaje presidencial coronó la primera victoria legislativa de la era Biden. La aprobación del masivo paquete de rescate por 1.9 millones de millones de dólares, que no contó con apoyo republicano y tuvo que ser enmendado para evitar deserciones demócratas. La principal víctima del paquete de rescate fue la cláusula para elevar gradualmente los salarios mínimos de $7.25 por hora a $15 para el año 2025, una iniciativa opuesta por demócratas moderados como el senador de Virginia del Oeste, Joe Manchin. Pero la versión final sí incluyó el cheque de $1,400 para individuos que ganen menos de $75,000 al año y parejas que ganen menos de $150,000, $300 de ayuda semanal de desempleo hasta septiembre, la expansión del crédito fiscal para menores de edad y miles de millones de dólares contra la pandemia y para ayudar a personas a punto de ser desalojadas. Expertos coinciden que los beneficios incluidos en el paquete tienen el potencial de reducir la pobreza en Estados Unidos de manera significativa. Duncan Wood dirige el proyecto de México en el Centro Woodrow Wilson de Washington.
Un paquete que incluye un pago de $300 por mes por cada niño o hijo en una familia que gana menos de $150,000 al año. Entonces va a ayudar muchísimo en combatir a la pobreza infantil.
Paula Andaló, de Kaiser Health, destacó por su parte los beneficios del paquete de rescate en materia de salud, en momentos que las comunidades más vulnerables son las de trabajadores esenciales de las minorías, afectadas desproporcionalmente por la pandemia del COVID.
Se van a ampliar los servicios de atención, se van a ampliar los servicios para embarazadas y después del parto. También el Medicaid va a pagar por las intervenciones de urgencia cuando hay crisis de salud mental o crisis por sobredosis de drogas. Esto es sumamente importante.
Aunque se espera que los primeros beneficios económicos sean inmediatos, incluido el envío de los cheques de apoyo, el desenlace mostró, según expertos, la frágil minoría de los demócratas, tanto en la Cámara Baja como en el Senado, lo cual podría dificultar la aprobación del resto de su agenda, incluido el masivo plan de infraestructura y una reforma migratoria integral. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, D.C., José López Zamorano.
Bajo el argumento de que buscan reforzar la integridad electoral y el mito de que la elección fue robada, republicanos de la mayoría de legislaturas estatales del país han estado presentando una avalancha de propuestas para hacer más difícil registrarse y votar por correo. En el sureño estado de Georgia avanza más de una docena de estos proyectos, poniendo en guardia a los demócratas y a activistas de derechos civiles que las ven como un intento de suprimir el voto. Con el reporte desde Atlanta, Yemile Castejón.
Con el control de ambas cámaras del Congreso Estatal, legisladores republicanos cerraron filas y seguirán discutiendo esta semana una docena de iniciativas que dificultan el voto de las minorías. Argumentaron que buscan evitar fraudes e ignoraron los reclamos de sus colegas demócratas.
HB 531 is textbook voter suppression.
Las cuestionadas medidas exigen que para poder sufragar, los electores deben presentar una identificación válida u otro documento oficial. También quieren limitar la votación adelantada los fines de semana, que es una práctica muy extendida entre la comunidad negra y latina del estado. Además, buscan crear nuevas limitaciones para votar en ausencia.
Son realmente propuestas que van a deprimir la participación cívica y electoral.
Gigi Pedraza es directora de Latino Community Fund, una organización civil que defiende el derecho al voto en Georgia. Consideran que tanto afroamericanos como latinos serán los más afectados.
Especialmente esos ciudadanos que viven en áreas rurales, ciudadanos que trabajan en turnos y no en oficinas, ciudadanos que no tienen acceso a transportación, porque son muy pobres para poder tener un carro, o simplemente porque no hay transporte público, ciudadanos que están aprendiendo inglés.
A esta crítica de líderes y activistas se sumó el expresidente Jimmy Carter. Todos coinciden que las iniciativas están guiadas por intereses partidistas y no en favor de los votantes de Georgia. Analistas consideran que no es de extrañar que los legisladores republicanos en Georgia intenten cambios en las leyes de votación.
Hello, Georgia. It's great to be back.
Biden ganó en esa entidad por unos 12.000 votos y se convirtió en el primer demócrata en triunfar en una contienda presidencial desde 1992. Gran parte de ese respaldo fue por el voto en ausencia y el de las minorías.
So come on, y'all. Let's do it again. Let's get it done.
Además, con ese mismo respaldo, en enero y por primera vez en la historia del estado, Georgia eligió a dos demócratas para que los representen en el Senado federal, dándoles a su partido la mayoría en esa crucial Cámara del Congreso.
Georgia is poised to pass some of the most egregious.
Pero lo que sucede en Georgia no es la excepción. Por lo menos en 43 estados del país, los republicanos presentaron una avalancha de propuestas similares. Ante esto, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva que otorga a las agencias federales una serie de pasos para promover el acceso al voto, pero es de alcance muy limitado.
Los demócratas están opuestos a estas propuestas y estamos luchando para prevenirlos.
Este revés no desanima a las organizaciones de defensa del voto, dice Gigi Pedraza.
Nuestro equipo de abogacía ha estado todas las semanas, todos los días en el Capitolio desde que empezó la legislatura, siguiendo estas propuestas de ley, reuniéndose con legisladores.
Antes de convertirse en ley, las cuestionadas 12 iniciativas de supresión de voto están programadas para ser votadas en una sesión conjunta o asamblea general en el Capitolio el miércoles 31 de marzo. Después pasarán al escritorio del gobernador republicano Brian Kemp. Al menos que suceda algo extraordinario, todo indica que las firmará. Ante esto, el único camino que les queda es el de las Cortes, concluye Pedraza.
Hay muchos detalles dentro de estas leyes que están infringiendo en los derechos civiles de muchos votantes, de muchos ciudadanos. Entonces creo que es muy posible que haya litigación, haya juicios.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino desde Atlanta, Yemile Castejón.
Que una persona vacunada contra el COVID-19 se pueda contagiar no es muy frecuente, pero sucede. Y es que la vacuna no necesariamente protege contra la infección, aunque sí contra la enfermedad. Por eso los científicos le apuestan a la rápida vacunación masiva, para así ganarle la carrera a los nuevos brotes y superar la pandemia. Nuestro corresponsal en Nueva York, Marco Vinicio González, nos cuenta cómo sorteó su familia la crisis que se les presentó luego de que su esposa, vacunada por completo, resultó de pronto infectada del virus.
Desde que comenzó la pandemia, mi esposa Antígona, de 56 años, mi hijo David, de 37, y yo hemos sido muy precavidos y usado siempre el cubrebocas, guardado la sana distancia y evitado espacios cerrados con mucha gente. Por eso nos alarmamos cuando Antígona contrajo el coronavirus, porque ella ya estaba vacunada.
Me di cuenta porque empecé con síntomas que al principio solo parecían un catarro, dolor de garganta, dolor de cabeza, estornudos.
Antígona es neurocientífica y trabaja en el Instituto de Investigación Psiquiátrica Nathan Kline, donde hace un mes recibió la segunda dosis de la vacuna Pfizer. Le pregunté dónde pensaba que se había contagiado y por qué, si ella ya estaba vacunada.
Es difícil saber, pero yo vivo en una zona en el Alto Manhattan donde se ha reportado que los casos de este nuevo variante de Nueva York mucho más contagioso que el anterior.
Con Antígona está de acuerdo el doctor Rafael Antigua, director de la División de Salud de la mayor red de hospitales de Nueva York. Posiblemente Antígona contrajo la variante inglesa o sudafricana, la más contagiosa y agresiva y detectada ya en el Alto Manhattan y en el Bronx.
O la otra posibilidad es que este variante del virus en que se está dando en Nueva York no responde a los anticuerpos que uno genera con la vacuna Pfizer.
Yo no me enfermé, pero sí nuestro hijo David. Y hasta la fecha no sabemos quién contrajo a quién, pero a él le pegó más fuerte.
En general no me sentía bien, no me podía concentrar, tenía fatiga, estaba un poco mareado, cansado todo el tiempo, algo que nunca he sentido cuando yo me he resfriado y se sentía bien raro.
El doctor Lantigua dice que son raros los casos de personas que estando vacunadas se enferman de COVID, pero por eso los efectos son menos severos, dice, evitan más las hospitalizaciones, cuidados intensivos y eventualmente la muerte. Y eso lo pudimos constatar con Antígona.
Yo creo que la vacuna me protegió y gracias a la vacuna mis síntomas fueron bien leves. El hijo mío tuvo exactamente los mismos síntomas con la diferencia de que los tuvo más fuertes y cuando a mí me duraron 3 días, a él le duraron 10 días. Y él es joven.
Sin embargo, ya recuperado, David rehúsa vacunarse.
No le tengo mucho miedo a la ciencia. Yo sé que te quita los síntomas más graves porque Antígona no se enfermó tan grave como yo. Y yo sé que tal vez me va a proteger un poco mejor, pero aún así, como la idea que me inyectan, tú sabes, es una aguja que te van a meter, es invasivo.
Apenas llegó mi turno y yo me puse ya la primera de las dos vacunas. Pero el debate que hay en mi casa con un hijo ya recuperado de coronavirus que se niega a vacunarse, a pesar de que su mamá se enfermó pese a estar vacunada, se está dando en millones de hogares. Mientras, los científicos trabajan para una vacuna resistente a las constantes mutaciones de este contagioso virus.
The Food and Drug Administration issued an emergency use authorization for the Johnson & Johnson COVID-19 vaccine.
Con la aprobación de la vacuna de Johnson & Johnson, que solo requiere de una dosis, y nuevos contratos para aumentar el número de vacunas disponibles, el gobierno de Biden espera que para finales de mayo estén vacunadas todas las personas adultas que quieran vacunarse en el país. Esas son buenas noticias, dice el doctor Lantigua, quien señala a los latinos como la comunidad más golpeada por la pandemia, pero en la que aún existen muchas dudas, y les envía este mensaje sobre la única forma de salir de la pandemia. Vacunas, vacunas, vacunas. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Nueva York, Marco Vinicio González.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública de California Endowment y de James Irvine Foundation, director de noticias Samuel Orozco, productor Rubén Tapia, conducción técnica Jorge Ramírez, asistente de producción María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino, satélite, Radio Bilingüe.